Bien, o sea, está todo hasta ahora más o menos claro. Bueno, entonces, ¿qué es una escala en este contexto o en esta situación? Una escala es un instrumento de medida siempre. Como lo mismo que puede ser un cuestionario, puede ser un test, pueden ser un examen, son instrumentos de medida que miden variables, lógicamente. Las constantes no necesitan medirse, puesto que no tienen más que un único valor. Bien, entonces estamos intentando medir constructos. ¿Qué es un constructo? Por ejemplo, la motivación es un constructo. Es algo que no es observable y que está compuesto, pues no sabemos muy bien por qué, lo podemos definir, pero sin embargo no es algo que sea observable y que sea medible directamente. Entonces las escalas lo que intentan medir son constructos. ¿Y los constructos cómo los podemos medir? Si es algo que no se puede observar, pues se pueden medir a través de sus manifestaciones. O sea, hay manifestaciones del constructo, la inteligencia. Pues, ¿cómo se mide? Ahí hay una pelea siempre. Por ejemplo, la inteligencia, dice, la inteligencia se mide a través del rendimiento escolar o la inteligencia se produce a través del rendimiento escolar. Es un círculo. Muchas veces a mejores rendimientos académicos parece que hay mayor inteligencia. O a mayor inteligencia y mejores rendimientos académicos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el uno o por el otro? No lo sabemos. La motivación, uno puede estar motivado. ¿Cómo se manifiesta? Pues porque uno, por ejemplo, le gusta mucho esta asignatura que puede ser metodología. Y entonces está tan motivado que está todo el día con el libro de metodología de aquí para allá. Cosa que me parece que dudo en la mayoría de los casos, porque todo el mundo, más que motivado, está desmotivado hacia estos campos o hacia estas áreas, no lo sé. Pero es una manifestación, o sea, si uno está motivado, está continuamente con el libro de técnicas e instrumentos mirando, intentando hacer no sé qué. Si está desmotivado, está siempre debajo del otro libro o de no sé qué, ¿no? Bien, esas son manifestaciones, ¿no? Aunque parezca que son tonterías, pero son manifestaciones de un constructo que sería la motivación. Entonces, por medio de los instrumentos de medida, por medio de las escalas de estos instrumentos de medida, se pueden medir intereses, valores, actitudes, ¿no? Los intereses son, o los definen como unas preferencias sobre actividades concretas o actividades particulares, ¿no? Por ejemplo, prefiero reparar un coche a leer un libro. Reparar o lo que sea, ¿no? Prefiero trabajar al aire libre que trabajar en un despacho. Eso sería interés, o sea, yo tengo un interés en ello, ¿no? Los valores, pues se definen como una preferencia sobre objetivos, sobre formas de vida. Para mí es más importante, por ejemplo, ¿no? O sea, me pueden poner un ítem, para mí es más importante servir a los demás que mi ambición personal. Eso es un valor, ¿no? Considero más importante que me respeten a que me quieran. Eso es otro valor. Entonces, cada uno además tenemos unos valores distintos. Y las actitudes se definen como sentimientos sobre un objeto social. Bien, hay alguna diferencia y la única diferencia que pone aquí, hay más, es que las actitudes, todos los ítems, cuando yo mido mediante una escala actitudes, todos los ítems hacen referencia a una variable, mientras que en los intereses y en los valores hacen referencia a más de una variable. Bien. Entonces, para valorar una actitud, para medirla, o sea, valorar y medir, en este caso viene a ser lo mismo, se debe atender a los conocimientos, la disposición o mi situación ante y a la conducta. Son tres cosas. El conocimiento o la creencia es lo que yo sé, lo que yo sé de algo. Por ejemplo, yo creo que el mayor problema de los residuos está en que cada día consumimos más cosas innecesarias. Yo tengo un conocimiento. O sea, nosotros, o una persona cualquiera. Ese conocimiento es que hay un problema con los residuos, ¿no? Y creo y pienso que ese problema con los residuos es debido a que consumimos cosas innecesarias. O alguien me lo ha demostrado. O sea, yo tengo ese conocimiento. Luego puedo tener una disposición, favorable o desfavorable, ante el conocimiento, ante el hecho, o sea, es un paso más, o sea, yo conozco, nosotros conocemos muchas cosas, pero ante muchas, pues somos indiferentes. Ante otras no, nos situamos, ¿no? Nos situamos positiva o negativamente. Ese sería otro aspecto de la medición de las escalas, ¿no? Entonces, yo no estoy dispuesto, si estoy dispuesto a utilizar varios cubos de basura, ¿no? Yo me sitúo. O sea, por una parte conozco el hecho, por otra parte me sitúo. Digo, sí que estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Porque es un incordio, es algo que me molesta, es un trabajo, ¿no? Y luego la conducta, lo que hago. ¿No? Por una parte está lo que conozco, por otra parte es mi situación ante eso que conozco, y por otra parte es la conducta, lo que hago. Entonces, en mi casa, o sea, esas son afirmaciones lo que aparece. En mi casa nos preocupamos por separar las basuras en contenedores distintos, o me preocupo. O sea, serían tres aspectos distintos en cuanto a las actitudes. Conocer, situarse ante y actuar. Y con esas tres situaciones, nosotros podremos medir una actitud. No basta con medir el conocimiento, no basta con medir la disposición, no basta con medir la conducta. Bien, entonces pasos en la elaboración de una escala. Los pasos en la elaboración de una escala Los pasos en la elaboración de una escala es la definición de la actitud. O sea, lo primero que tenemos que definir es cuál es la actitud que nosotros queremos medir, ¿no? ¿Cómo se va a medir? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Para qué lo queremos medir? ¿Quién lo va a medir? O sea, tenemos que definirlo todo, ¿no? O sea, tenemos que especificar, ¿eh? O sea, no basta con una actitud o con una definición muy teórica en la cual solemos estar todos de acuerdo. Pero en cuanto ya nos preguntamos qué, quién, cómo, cuándo, para qué, ahí ya nos solemos empezar a no estar de acuerdo. Y eso es lo que hay que definir. Una vez que definimos, pero esto no solo en la construcción de escalas, sino por ejemplo en la construcción de cuestionarios, en la construcción de test, en la construcción de pruebas, en cualquier cosa, tenemos que definir qué es lo que nosotros queremos medir exactamente y operativamente, ¿no? O sea, no una definición muy teórica, pues no sé, la motivación, pues yo qué sé, es... O qué entendemos por motivación. Por motivación entendemos el que uno quiere hacer cosas. Bueno, pues bien, ahí estaremos todos de acuerdo, pero habrá que decir exactamente qué es la motivación. A continuación, una vez que ya tenemos definido, y definido operativamente, lo que tenemos que hacer es especificar las características del test. ¿Qué tipo de ítems vamos a incluir? Si son ítems de elección, ítems de respuesta corta, ítems de ordenamiento, ítems de selección... ¿Cuántos ítems? ¿Cuáles son las características psicométricas? Etcétera. Después, una vez que tenemos eso, el tipo de ítems, o los distintos tipos de ítems, porque no es necesario que toda una prueba tenga exactamente el mismo tipo de ítems, ¿no? Elegimos los enunciados, ¿no? Entonces se suelen presentar, luego veremos algún ejemplo, se suelen presentar en primera persona y deben ser reflexión o el reflejo de la opinión personal. O sea, yo estoy dispuesto a separar las basuras, ¿no? O sea, es como si me interpelasen a mí en el momento en que yo veo el ítem, ¿no? Bien, luego ya es la presentación del cuestionario, o sea, se aplica el cuestionario y lo que hay que, estamos construyendo el cuestionario, ¿eh? Y lo que hay que hacer es la validez, hallar las características métricas del cuestionario, hallar la validez de contenido y la fiabilidad. Y a partir de todo eso, nosotros construimos el cuestionario definitivo. Bien, aquí es donde hay más problemas. Que son las gradaciones ordinales. Las gradaciones ordinales es una ordenación, es ordenar algo, no es otra cosa. Entonces, llaman gradiente en categorías ordinales. Esto está sacado de la sociología, ¿no? Pero llaman así. Gradiente en categorías ordinales, ¿no? Entonces, es un tipo de ordenación, de tal manera que en la pregunta y lo habréis padecido muchas veces en los cuestionarios, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Entonces, eso es un gradiente de categorías ordinales. Tengo 5 categorías, o muy bueno, bueno, mediano, malo y muy malo. Es eso, a eso se refiere. Gradiente en un continuo ordinal limitado. Le dije, pues, a una pregunta, como respuesta, le pongo, sitúamelo en una escala de 0 a 10. ¿No? Entonces, 0 siendo, o de 1, 1 a 10. 1 siendo la parte más negativa y 10 la parte más positiva. Entonces, cada uno la sitúa, la afirmación, donde mejor le conviene. Y escalas de rango son aquellas en las cuales les llaman a que yo tengo varias opciones y las ordeno, ¿no? Establezco un orden. O sea, ¿yo qué prefiero estudiar? ¿Tú qué prefieres estudiar? Geografía, historia, pedagogía, matemáticas, no sé. Y esto va en blanco y luego lo ordeno de la opción que más prefiero a la que menos prefiero. Luego está el resultado en escalas de rango. Aquí es donde hay problemas. Índice de prestigio es el porcentaje mayor. El índice de preferencia, los dos porcentajes mayores. Yo he visto en algún sitio que pone la suma de los dos porcentajes mayores, pero no me fío. Luego, la suma de las frecuencias correspondientes a los dos porcentajes mayores. Quedaos con lo que dice el libro, porque yo no, ahí yo no os puedo aclarar demasiado. Y seguiré buscando, porque me interesa buscarlo, ¿no? Y luego está la jerarquización, que es un orden sin más, el orden que se establece en una selección. Bien, entonces pasamos a la escala, al modelo escalar de Thurston. Entonces, ¿de dónde parte este modelo? Este modelo parte de que existe un continuo psicológico, esto se utiliza en psicología más que en pedagogía, ¿no? A lo largo del cual varía el atributo que se estudia. Por ejemplo, la motivación. De ninguna motivación a mucha motivación. Nos estamos refiriendo al constructo, ¿eh? No nos estamos refiriendo a la escala de medida, sino que partimos de que existe la motivación y que la motivación va de ninguna motivación a mucha motivación. Y eso es lo que nosotros vamos a querer medir después, ¿no? Bien, entonces, luego, cada estímulo, ¿a qué le llama estímulos? Llama estímulos a cada una de las preguntas o ítems que se presenta a cada uno de los sujetos. Entonces, produce una reacción. Produce una reacción en el sujeto. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Estoy más de acuerdo? ¿Estoy menos en desacuerdo? Depende del tipo de escala que yo tenga delante. Y es algo subjetivo. O sea, porque un mismo estímulo no produce la misma reacción en todos los sujetos. Es algo que cada uno tiene su reacción. O sea, uno puede estar muy de acuerdo y otro muy en desacuerdo. Pero lo mismo pasa en cualquier otro tipo de estímulo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el tiempo de reacción y yo establezco delante del ojo de alguien un tubo y él no sabe, él, bueno, sabe lo que le voy a hacer, sabe que va a salir aire. Igual lo habéis padecido alguna vez, ¿no? Pues hay una prueba médica que hacen esas cosas, ¿no? Entonces, en un momento dado, él, suelta aire y mira el tiempo de reacción, el tiempo que ha tardado desde que ha salido el aire hasta que ha cerrado el ojo. Entonces, cada uno de los sujetos pues tiene un tiempo de reacción distinto. No solo eso, sino que cada sujeto en situaciones diferentes tiene distinto tipo de reacción. Lo mismo ocurre en los enunciados que en los enunciados cuando tenemos una escala delante. La reacción es distinta y puede ser distinta en distinto momento. Yo puedo estar muy de acuerdo, o si sitúo de 0 a 10, en un momento puedo situar 9 y en otro momento pues puedo calificarla como 7. O sea que no es algo que sea que tenga una relación biunívoca. Bien. Entonces, lo que dice el apartado C, o sea, un mismo estímulo no origina la misma respuesta siempre. Puede originar distintas respuestas. Entonces, si se originan distintas respuestas, ¿yo qué puedo hacer? Si paso un número infinito de veces, si aplico ese estímulo, puedo establecer una tabla de valores, ¿no?, con cada una de las reacciones o de las respuestas que ha habido con cada uno de los estímulos, ¿no? Entonces, lo que él llama es una distribución de valores subjetivos asignados. O sea, yo tengo una distribución, tengo una tabla donde tengo un montón de valores para el mismo estímulo, ¿no? Y lo que se asume o se supone que esa distribución es una distribución normal. Para que sea normal, lógicamente, no pueden ser dos aplicaciones del mismo estímulo, sino que tienen que ser muchas aplicaciones del mismo estímulo. A eso es a lo que le llaman distribución discriminante. O sea, el concepto de distribución de discriminante. Es una distribución de valores como respuesta a un mismo estímulo. Eso sería la distribución discriminante. Entonces, si ya tengo unos valores, ahí puedo hallar distintos estadísticos. Puedo hallar la media, ¿no? Y a eso se le llama valor escalar del estímulo. O sea, yo hallo la media de todos los valores, de todas las aplicaciones de un sujeto o de distintos sujetos, y a eso le llamamos valor escalar del estímulo. De tal manera que después con eso establecemos una escala y luego utilizaremos ese valor escalar como el valor de ese estímulo. O sea, cuando uno me responde, pues utilizará, si me responde que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo le sumaré ese valor escalar y si no, no se lo sumaré. Bien. Dice, cada estímulo, es lo que hemos dicho, o sea, cuando se presenta en situaciones distintas, puede dar lugar a una distribución distinta. Y eso puede sucede lo mismo cuando a un sujeto le aplicamos un estímulo un número determinado de veces, como cuando a muchos sujetos le aplicamos una vez un estímulo. Bien. Entonces, cuando queremos asignar valores, lo que hacemos es utilizar el sistema de valoración de jueces. Son los jueces los que nos van a decir, luego veremos cómo se hace. Bien, entonces, en el modelo escalar de Thurston hay dos tipos, la ley y el juicio comparativo, una. Entonces, cada sujeto lo que hace es comparar. O sea, se presentan dos estímulos, lo veréis ahora, lo vamos a hacer con un ejemplo. Se compara un estímulo con todos los demás. O sea, se compara un ítem con todo el resto de ítems. De manera que yo voy decidiendo si uno de los ítems es favorable a la variable que estoy midiendo o es desfavorable a la variable que estoy midiendo, o al atributo. Bien, entonces, ¿Cómo se realiza el proceso? Lo primero que se hace es establecer todos los pares posibles de ítems. ¿No? Si yo tengo 10 ítems, tengo que comparar el 1 con el 2, el 1 con el 3, con el 4, con el 5, el 2 con el 3, con el 4, con el 5, etc. Y así establezco todos los posibles pares que pueda tener. Entonces, lo que hacen los jueces podéis ser vosotros, ¿no? Lo que hacen los jueces es decir, sí, un ítem, en comparar los dos ítems. Entonces dicen, el ítem 1 es más favorable al atributo que medimos que el ítem 2. Otros dirán al revés, que el ítem 2 es más favorable que el ítem 1, ¿no? Bien, por eso se utilizan muchos jueces. No me vale con uno porque eso también es una tarea subjetiva. Después, lo que se hace es establecer una tabla de frecuencias, una tabla de proporciones y una tabla de puntuaciones típicas. Y luego lo que se hace a partir de ahí es establecer el valor escalar, el valor que va a tener cada uno de los ítems. O sea, lo que estamos haciendo es construir la escala. Una vez que construyamos la escala, a cada uno de los ítems le habremos aplicado un valor. Eso es el valor escalar. Y ese será el valor que tiene ese ítem. Lo que he dicho antes. Si alguien está de acuerdo con el ítem 1 y tiene un valor escalar de 3,20, le sumaremos 3,20. Cuando dice que está de acuerdo. Si no está de acuerdo, no le sumaremos nada. Y al final obtendremos una puntuación en esa actitud o en ese atributo de cada uno de los sujetos. El que tiene 8,26 tiene más atributo, más cantidad de atributo, que el que tiene 6,50. O sea, con la medida que estamos haciendo mediante la escala. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, queremos medir la actitud de los estudiantes de la UNED ante las sesiones presenciales y lo queremos hacer mediante 10 ítems. 10 ítems porque si no se me hubiera complicado mucho las tablas, ¿no? Para hacer el ejemplo. Entonces, con los 10 ítems realizamos todas las combinaciones binarias posibles, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3 y así sucesivamente. Y lo presentamos, en este caso, a 150 sujetos, que eso es la prueba de los jueces. Entonces, cada uno de los jueces lo que me tiene que decir es cuál de los ítems es más favorable a las sesiones presenciales frente al otro. O sea, tiene que seleccionar. Con lo cual, se establece una matriz. Bien, una matriz en la cual están todos los ítems. O sea, aquí tendríamos la comparación del 1 con el 2, del 1 con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, con el 10. Y el 2 con todos los demás, el 3 con todos los demás, eso es lo que han tenido que hacer. Este es el resultado. Bien, entonces, ¿qué significan todos esos números? Eso es la frecuencia. Entonces, aquí hay un 70 que me está diciendo que hay 70 jueces que han dicho que el ítem 1 es más favorable a las sesiones presenciales que el ítem 2. El ítem 1, hay 45 que dicen que el ítem 1 es más favorable que el ítem 3. Hay 40 que dicen que el ítem 1 es más favorable que el ítem 4. Aquí hay 80 que dicen que el ítem 2 es más favorable a las sesiones presenciales que el 1, al revés que estos 70. Si os fijáis, si yo sumo la comparación del 1 con el 2 y del 2 con el 1, me da los 150. Y así pasa con todos los demás, ¿no? Entonces, cada uno ha elegido, como es subjetivo, pues cada uno elige. Hay 70 que dicen que el 1 es más favorable que el 2, pero sin embargo hay 80 que dicen que el 2 es más favorable que el 1. O sea, en las columnas, lo que nos aparece es el que es más favorable respecto a las filas. A ver si lo veis. O sea, aquí hay 127 que dicen que el 7 es más favorable a las sesiones presenciales que el 1. Entonces, esto sería las frecuencias que nos indican qué es lo que han elegido los jueces. Estamos construyendo la escala, ¿eh? Todavía. Bien, a continuación, ¿qué hacemos? No sé por qué he hecho las tablas, pero bueno, es igual. Entonces, si sumamos las columnas, aquí tenemos unas sumas. ¿Estas sumas qué nos dan? Aquellos que nos dan el ítem 1 más favorable que cualquiera de los otros, ¿no? La suma de todos ellos. Aquí esta suma me diría el número de jueces que han elegido el ítem 4 como más favorable que cualquiera de los otros. Entonces, aquí habría un orden. Habría una gradación. O sea, estos números me dirían cuál de los ítems es más favorable y cuál de los ítems es menos favorable. Aquí tenemos que el ítem 10 es el que mayor suma tiene. Eso es lo que quiere decir. Es el que más veces ha repetido como más favorable a las sesiones presenciales que cualquiera de los demás ítems, ¿no? Luego le seguiría el ítem 9. ¿No? Después le seguiría el ítem 7. Después estaría el ítem 8, si no me confundo. Después estaría el ítem 5. Después el 6. Después el 3. Después el 4. Después el 2 y después el 1.
Si medimos la parte, o sea, en el total, daríamos menos
favorable. Sería al revés, sí. Menos favorable, ¿no? Si empezamos construyendo una escala y solo nos interesa uno, daría igual hacerlo de la otra manera. Hacerlo de la otra manera. O sea, sería complementario, ¿no? Sería complementario a lo que estamos haciendo. Pero lo que nos interesa es ordenar de más favorable a menos favorable. En el otro caso sería menos favorable a más favorable. O sea, estaríamos haciendo prácticamente lo mismo. Bien. Entonces, ahora lo que hacemos es ordenarlos de acuerdo a esa cantidad. O sea, de más favorable a menos favorable. O sea, ordenamos las frecuencias, o sea, ahora es la misma tabla, pero está cambiada. Bien, entonces van en orden decreciente. O sea, el 10 sería el más favorable y el 1 sería el menos favorable. Esto no lo vais a tener que hacer, pero bueno, como no aparece ahí, por si acaso, si os interesa, lo veis cómo se hace. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos las proporciones que corresponden a esas frecuencias. Antes teníamos las frecuencias. Aquí teníamos que eran 95 quienes decían que el ítem 10 es más favorable a las sesiones presenciales que el ítem 9, ¿no? Ahora lo que tenemos es que la proporción es 0,63. ¿Cómo hemos hallado el 0,63? ¿Cómo se os ocurre?
La regla de 3, ¿no?
A ver, ¿cómo? ¿Qué regla de 3?
Si ahí creo que era 95, ¿no?
Sí, en ese caso 95.
Si da este 95, ¿de qué es? ¿Qué proporción?
95 entre 150, exactamente. O sea, dividimos cada una de las frecuencias por el número de jueces y nos da este valor. Si os fijáis, antes nos daba el número total de jueces, ahora nos da 1. 0,63 más 0,37 da 1. Y así pasa con todos los demás. 0,39 con 0,61. 0,58 con 0,42. 0,68 con 0,32. Si partimos por la diagonal, los simétricos nos van a dar 1. Antes nos daban el total de jueces y ahora nos darían la proporción, que es 1. La proporción 1 nos está diciendo que son todos los jueces. Bien, una vez que hacemos esto, ahora pasamos a hacer la matriz de puntuaciones típicas. ¿Y eso cómo lo hacemos?
¿Mediante una tabla? No sé.
Sí, mediante una tabla sí.
Porque lo típico es...
Sí, sí, eso es mediante una tabla, eso seguro. Sí. Pero ¿cómo? A ver. ¿Qué es lo que teníamos en la tabla anterior? Porcentajes no, proporciones. Sí, los porcentajes es multiplicado por 100. Pero bueno, las proporciones. Entonces, para llegar de una proporción a una puntuación típica, ¿qué hacemos?
Una tabla.
Sí, ya te he dicho que sí, que hay tablas. Pero eso os tiene que sonar.
Sí, lo hacíamos el año pasado, ¿no?
Bueno, por eso os tiene que sonar.
Con los estadísticos, ¿no? ¿Por qué?
Nos tiene que sonar y no poco.
Con la curva de Gauss, ¿no? O sea, teníamos que ir con la desviación típica, ¿será?
No, aquí no tenemos desviación típica. Vamos a ver.
Es lo que te da, ¿no? Con la tabla.
Seguro que hay una tabla, ¿no? O sea, ¿cómo se soluciona esto con una tabla? Sí, es cierto. Es cierto que... Entonces, para convertir una proporción en una puntuación típica, ¿a dónde tenemos que recurrir? ¿Qué hemos dicho que se suponía? Uno de los supuestos que hacíamos, hemos dicho muy al principio, que suponemos que tienen los valores una distribución normal, ¿no? Eso hemos dicho. Entonces, si tienen una distribución normal, ¿cómo podemos pasar de las proporciones a las puntuaciones típicas? ¿A partir de dónde? Sí, la puntuación típica es, se representa por Z.
Es una fórmula, ¿no?
No es fórmula, ¿no? Tenéis el libro, ¿no? Pues buscad la distribución de la curva normal. La tabla, la primera tabla está, porque está siempre la primera. En la página 507. Empieza la tabla. Entonces, vamos a ver. ¿Eh? Que suena y mucho.
El área mayor, el área menor.
Sí, sí, eso.
Pero es que sí que había que aplicar una fórmula o llamarlo
como quieras. No, aquí no. O sea, si yo tengo una proporción, vamos a verlo. Vamos a ver. Si yo tengo la distribución normal, que es más o menos eso, es una distribución de proporciones o de probabilidades. Y si os acordáis de lo que era la curva normal, estaba dividida en dos partes. No es el mío que está. Bien, es una... Está dividida en dos partes a partir de...
De la media.
Y cuando es una distribución normalizada, esa media es
igual que
la media es cero, ¿no? Tenemos que es cero. Bien. ¿Qué proporción de observaciones, de valores, de sujetos, de lo que queráis, tenemos por encima de la media? Proporción. Eso es porcentaje. Eso está diciendo 0,5. ¿Y por debajo? O sea, si yo digo, tengo una puntuación típica, no. Ahora iba a coger el borrador para borrarlo. Y no borro, porque si no voy a borrar todo. Bien, si yo tengo una proporción de 0,5, no la proporción, que es igual a 0,5, ¿qué puntuación típica le corresponde?
Cero.
0,00. Mirad en la tabla, busca 0,5. Daría lo mismo el área mayor que el área menor porque son iguales. Y os dará la puntuación típica 0. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo así de sencillo. O sea, cogemos los valores de la tabla. Me parece que el primero que aparecía era 0,33. ¿Qué puntuación típica le corresponde a 0,33? Vamos a ver. Si yo sitúo 0,33, voy a borrar y vamos a hacerlo otra vez. Esto es 0. 0,33, ¿dónde lo situaría yo?
A la derecha.
0,33, vamos a suponer que esté ahí, seguro. 0,33, ¿qué es?
0,33.
La proporción, ¿no?
Sí.
Ya, pero entonces 0,33, ¿dónde empieza? Entonces 0,33 es mayor que 0,50. ¿Eh? Eso sería 0,50 más 0,33 sería 0,83. Estaría aquí, yo tendría esto, que es 0,33. No confundáis la puntuación típica con la proporción. No, si hubiera sido la puntuación típica 0,33, sí que estaría ahí, porque era positiva. Pero 0,33 es la proporción, no hay proporciones negativas. Entonces, ¿qué proporción de la curva? Tengo 0,33, o sea, será el área de la parte menor. Luego, ¿qué puntuación típica le corresponde a 0,33?
¿0,44?
No sé, yo no lo estoy viendo.
No sé.
No, ya lo comprobaremos, no te preocupes.
0,44.
¿No? Vamos a suponer, no sé qué otra puntuación, que tengo. ¿0,44?
No sé, igual
sí,
no.
Sí, yo creo que sí.
Si le pongo un signo menos delante.
Pues eso no existe, ¿no?
No puede ser negativo.
Como que no puede ser negativo. Vamos a ver, las puntuaciones típicas, por debajo de la media. Por debajo de la media es negativo. Negativas las puntuaciones típicas. ¿Qué es una puntuación típica? ¿O cómo se halla? Restando de la puntuación la media y dividiéndole por la desviación típica. La desviación típica siempre es positiva. Y a una puntuación que está por debajo de la media, la resto de la media, me sale puntuación negativa. Luego esto será negativo. En la tabla no aparecen los negativos porque son simétricos. O sea, 0,33 o 0,33 aquí es lo mismo, ¿no? Y por eso siempre aparecen las positivas. Pero hay que darse cuenta dónde está, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una puntuación de 0,72.
Vale, pues
¿dónde estaría?
Del 0.
O sea, esta sí que estaría por
ejemplo,
aquí, ¿no?
Claro.
0,72.
Se buscaría en el área
mayor. ¿Se buscaría?
En el área mayor.
¿Y nos da una puntuación típica?
Pues como de casi 0,585.
Oh, 0,585. ¿Y qué tabla tienes tú?
Sí, es 56 y 59.
Ah, bueno.
Pues.
¿Positivo, positivo o negativa?
Positivo.
Positivo.
Y así lo hacemos todo con todas las... Voy a comprobar si me lo habéis visto bien. ¿Eh? No voy a mirar la tabla yo. No sé, no. Era
0,33.
La primera sí está bien, 0,44. La siguiente es 0,72. Ya 0,58 está bien. Vamos a ver, por ejemplo, en la 0,72 os habéis encontrado con 0,7190, 0,7224. Hombre, se podía hacer una interpolación, lo que has hecho tú, pero bueno. Pero siempre había que coger la menor porque si no ya te has pasado de la... Bien, ya veo que lo sabéis hacer. Me llevó una agradable sorpresa. No, no, pero sí, porque es una de las cosas que más suele costar a casi todo el mundo hacerlo.
Él me ha liado ahí eso de el 9 con el 10 que ponga menos 0,33. Porque eso no es proporción también, o no es proporción eso.
Ahora la veo yo.
Es Javi Béscaro, que no era bien.
Sí, no. En la primera es que había... Ahora.
Esto es proporción.
Y esto es puntuación típica.
Se puede ser negativa, Javi.
Claro. Ahora me habías confundido a mí. Digo, claro, son puntuaciones típicas. Aquí hay positivas y negativas. Entonces, con todas hacemos lo mismo. Estas son cero. La diagonal siempre es cero. Y luego aquí tenemos la suma de las puntuaciones típicas y aquí lo que se llama estimación de los valores escalares de cada ítem. Bien, aún seguimos, estamos construyendo, ¿eh? Todavía. Repito que no lo vais a tener que hacer, pero bueno, para que os suenen las escalas un poco más. Bien, entonces a continuación, ¿esto qué es? Esta tabla que aparece aquí, esta tabla es justo lo que yo he dicho ahora, que es la estimación de los valores escalares de cada ítem. Entonces aquí está 10, 9, 7, 8, esto es lo que cada ítem valdría. O sea, a partir de la construcción, a partir de los jueces, ya el ítem 10 va a valer 0,57, el ítem 9 0,37 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo le pregunte a alguien, le pase la escala, le sumaré esos valores y diré, en este atributo, este sujeto tiene 2,37, el otro 5,22, y así sucesivamente. Entonces diré, que tiene 5,22, tiene más cantidad de atributo que el 3,27. ¿Mm? O sea, puedo situar los sujetos o ordenar los sujetos en función de esos valores. Bien. Entonces, es esto lo que aparece en esta tabla, ¿no? Para los que lo veáis. Bueno, ahora voy a disminuir este. Entonces, sería esto, ¿no? El ítem 10 sería 0,57, el valor escalar y así sucesivamente. ¿Qué hacemos aquí? Para evitar los negativos, lo que hacemos es sumar a todos en positivo el mayor valor negativo. O sea, sumaríamos 0,47 a todos. De manera que aquí hay dos 0,47 y se me quedan en 0. El 0,40 sería 0,07, o sea, lo que hay en esta columna es el resultado de sumar aquí el valor negativo más bajo, pero en positivo, para evitar los negativos nada más.
¿Por qué pone 0,57 en el mío?
0,57 es el valor escalar, que es este que hay aquí.
¿Y no tendría que ser ese entonces el que se suma? Porque es el valor más vital.
No, es lo que intentamos es evitar los valores negativos.
Ah, vale, vale, vale. Sí.
En este caso sí que nos anularía los números negativos, sí, pero lo que hacemos es los números negativos. Vale. Bien, que lo pongo aquí, para evitar los valores negativos se suma a cada valor el mayor de los negativos. Bien, entonces el ítem 10 es el más favorable, tiene un valor escalar mucho más alto, a las sesiones presenciales, el 1 y aquí el 2. Ha coincidido que han aparecido dos, es el más desfavorable. Por ejemplo, ejemplos de ítems. La asistencia a las sesiones presenciales favorece mejores calificaciones, 1. B, no debe haber sesiones presenciales porque favorecen la desigualdad. Esos serían dos ítems que habría que comparar, y así sucesivamente. Entonces, aquí están puestos en una escala. Lo que pasa es que, claro, hay pequeñas diferencias de centésimas, y lo que hace la escala es, por ejemplo, este 0,79 y 0,84. Parece que son los mismos, ¿no? Pero bueno, eso es un fallo del gráfico, que no conseguí hacerlo mejor. Entonces salió así, aviso, para que me caiga, pues, porque están, no son iguales. En este caso sí son iguales, todo cero, y ha puesto el 0,7, curiosamente, lo ha puesto ahí, pero bueno. Bien, por ejemplo, tipos de ítems, ¿no? Actitudes hacia la Iglesia, están cogidos de distintos libros, ¿no? Pienso que la Iglesia es un parásito de la sociedad, es un ítem. Creo que la Iglesia es una acción potente para promover la virtud en la fe individual y social. La Iglesia representa espíritu superficial, hipocresía y prejuicio. Siento la necesidad de una religión, pero no encuentro lo que quiero en ninguna Iglesia. O sea, esos serían cuatro ítems de los que se utilizarían inicialmente para compararlos y para hacer la escala después, ¿no? Actitudes hacia la pena de muerte, cogido de otro libro. Un asesinato merece la muerte. Cuando la sociedad condena a muerte a un asesino, se muestra tan malvada como él. La pena de muerte moralmente no es ni buena ni mala, es un castigo como cualquier otro. Se vean ejemplos, ¿no? Actitudes hacia las matemáticas, de otro autor. La resolución de un problema o de un juicio matemático representa para mí una verdadera recreación. Si se me pidiera suprimir alguna asignatura, designaría sin vacilar la asignatura de matemáticas. En nuestro caso, la metodología. Bien, esos son ejemplos. Bien. Entonces, eso sería la ley del juicio comparativo que nos pone ahí como sería esto. Y luego, ¿por qué se llama juicio comparativo? Ahora quizás lo habréis entendido algo. Es porque se comparan unos ítems con otros y no tiene otro misterio, ¿no? Bueno, las preguntas que han salido en examen no se refieren a nada de esto, ¿no? Bien, y luego estaría la ley del juicio categórico, pero no nos va a dar tiempo para... más que para empezar. De todas maneras, os lo podéis bajar, está el documento ahí, os podéis bajar, lo podéis ver. Que paséis unas buenas vacaciones, que estudiéis mucho.
Sí, eso agradece.
Ahora que vais a tener mucho tiempo, no vais a tener ni que venir aquí.
Ya. Pero yo no te lo hago. Thank you.